llena de fuerza, lonja de su tambor. Siento para el tamborero. Luna llena de fuerza, lonja de su tambor.
Y hoy van a escuchar a hablar al tamborero, en realidad. Buenas noches,
buenas
Mario
noches.
Rosa.
¿Cómo están todos?
Nosotros tenemos acá un espacio en Café Torrado que se llama De a uno por el pocillo.
Sí.
Así un poco pasillo, pocillo, por los compañeros de la radio. Tú casi, casi que sos un compañero de la radio por tus incursiones en 3 a 0.
Sí, es cierto. Extrañando un poco porque, bueno, este año todavía no hemos retomado el automovilismo dentro de 3 a 0. Hoy estuvimos con Tete justamente en la Rural del Prado, que él hizo de copiloto. Le fue bastante bien, bastante bien.
Con Tete vamos a estar en un ratito,
sí,
también.
Pero fue una, para él va a ser una experiencia muy linda y muy lindo que se lo pueda desarrollar aquí en El Espectador. Pero sí, digo, extrañando un poco 3 a 0, pero ya nos vamos a poner a la orden del profe Piñeirúa en cualquier momento.
Bien. Y haciéndose un repaso como para que la gente te conozca, tengo acá unos datos recabados de forma... Fuentes allegadas a la producción. Me contaron que fuiste un colegio bilingüe en Malvin, sí. Que también dijiste que era el Kennedy.
Sí.
Que hacías atletismo, que corriste maratones como la San Fernando, la San Antonio de Piriápolis,
toda la
San Santiago de Montevideo, y que saliste bastante bien, aparentemente, según lo que dicen.
Sí, sí, sí. Digo, vengo de mejor a peor. O sea, en realidad
los años, digamos que
sí, empecé a correr ahora unos bien como aficionado, ¿no? Bien como aficionado, habría empezado a correr hace unos 15, 16 años más o menos, y bueno, obviamente que cada vez me entreno menos, pero bueno, siempre quiero estar en este tipo de maratones que se corren básicamente los meses de verano, ¿no? Pero yo creo que, bueno, siempre la primera, que habitualmente ahora es la nativa, me sirve como entrenamiento para la siguiente. Los que me conocen del ámbito de la pista de atletismo y demás dicen que tengo una capacidad pulmonar muy buena.
Uh-huh.
Sin duda que eso es mi gran aliado al momento de correr, ¿no? Pero a veces las piernas no me dan porque, bueno, no estoy bien entrenado.
Falta entrenamiento,
sí.
Que también parece que cuando no tenías tiempo de salir a entrenar, ibas de mañana corriendo al trabajo... Tus compañeros de trabajo agradecidos.
Es cierto. O sea, algunas veces...
¿De Malvin tenés, hasta?
Y de Malvin era hasta Barrio Zamorín y 18 de julio.
Ay.
Algunas veces...
No me cansé de pensar.
En realidad no era tanto por entender, sino a veces también por cuestiones económicas.
Ajá.
Pero sí, lo hice. Algunas veces lo hacía hasta un poco caminando y otro poquitito a pie, como decías, Manuelita. Pero sí, lo tomaba con entrenamiento. Es verdad.
Uh-huh.
Es verdad.
Y esto del tamborero en realidad también forma parte de tu vida. Antes que esto de tocar tambores se volviera como un poco más masivo y casi...
Ah, sí.
Casi como una cuestión de snobismo.
Sí, total.
Como más popular, no, como que lo popular fue pasando a otro plano. Vos sí. Hace como 20 años que salió.
Yo hace, mirá, este año fue mi 20ª llamada.
Uh-huh.
Exactamente fue mi 20ª llamada. Creo que falté a una o a dos. Por cuestiones de trabajo, que no estaba en el Uruguay, había ido a una fecha o dos fechas del Campeonato Mundial de Rally, pero esta fue mi 20ª llamada. Y es cierto, o sea, hoy se nota el cambio, ¿no? Hoy hay felizmente una cuerda prácticamente en cualquier barrio de Montevideo, e incluso cuerda de tambores en barrios a los que antes era imposible ir a tocar un domingo, como Punta Carretas, Fosil, uh-huh. Mi propio barrio,
sí,
¿no?
Sí,
o Punta Gorda, uh-huh. O Carrasco, ¿no? Pero bueno, sí, se ha vuelto una cosa felizmente mucho más popular. Y hoy en día, las cuerdas de tambores están ocupadas mayoritariamente por los cara pálidas, como nos dicen los morenos, ¿no? Que somos los blancos, ¿no?
Y de adentro, de verdad, la costa, desde adentro se vive como que felizmente se ha ampliado. ¿No hay como un poco del celo de decir, no, para esto es nuestro, esto forma parte realmente como...
Está buena la pregunta.
La madre de realmente, ¿no? De esta cultura es nuestra. Dice, no sé, traten con que se metan, pero toquen allá, no molesten. Realmente hay esta amplitud así de venga, todo, que vamos arriba.
En este momento sí. En este momento sí. Pero, por ejemplo, nosotros que fuimos un poco los que...
¿Con quién salís?
En este momento vamos a una comparsa nueva que se llama La Fuerza.
Uh-huh.
Que es una cuerda de tambores de Maroñas y Cerrito La Victoria. Un poco la mezcla de gente de esos dos barrios, pero en realidad te digo Cerrito La Victoria y Maroñas porque somos como una especie de exiliados de Canela y Subaracutanga. Nosotros en realidad cuando empezamos en esto del carnaval, entramos como los blancos que entrábamos a una cuerda de tambores totalmente de negros, como era la cuerda de Canela y Subaracutanga. Y fue difícil, fue muy difícil.
¿Eres el único?
No, éramos, en ese momento fuimos 8, 9 tamborileros blancos que fuimos a reforzar, entre comillas, nos miraban de costado, claro, pero digo, fuimos a reforzar la cuerda de tambores de Canela.
¿Que eran en total cuántos?
Y en ese momento eran las cuerdas fuertes, de 80 tambores, eran tiempos en los que eran menos comparsas, pero mucho más tambores. Pero claro, el eje de cualquier cuerda de tambores era mayoritariamente gente negra.
Uh-huh.
Y nos costó horrores, o sea, nos costó muchísimo, tuvimos que pasar pruebas de suficiencia, un montón de cosas. Pero bueno, al final entramos. Y la prueba fue el desfile 18 de julio, que siempre es un entrenamiento para las llamadas.
Uh-huh.
Y bueno, realmente anduvimos bien. Entonces, me acuerdo que vino Julio Sosa, o sea, Canela, decimos, bueno, si no teníamos más blancos para ingresar a la cuerda. Y bueno, y veíamos cómo el resto de la comparsa nos miraba con cara rara. Pero bueno, Julio Sosa en ese momento se impuso y dijo, esta cuerda es mía, esta comparsa es mía, acá mando yo. Y bueno, y para la llamada fuimos 15 muchachos, uh-huh. 15 amigos, que conformamos en definitiva ese grupo de blancos,
uh-huh.
que entró en definitiva a reforzar una cuerda de tambores. Fuimos de alguna manera los pioneros, ¿no? Capitaneados por quien hoy es el director de la Fuerza Candombera, que es José María Popeye Rivero, ¿no? Una persona ya muy popular dentro del uh-huh. carnaval, pero bueno, es un blanco blanco, ¿no?
Sí. Es extraño eso de la discriminación al revés, ¿no? Porque estamos acostumbrados en realidad a la otra discriminación.
Sí, 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 pero se siente. Hoy en día no, por eso te decía que hoy en día ya
es diferente. Todo ha cambiado, como es más, mira, masivo, digamos.
A tal punto que desde hace 2 o 3 años, bueno, en esto de confraternizar con los morenos y demás, ellos mismos nos han dicho que si no fuese por el ingreso de los blancos a las comparsas y la creación masiva de cuerda de tambores mayoritariamente de blancos, probablemente las llamadas hubieran sucumbido, ¿no? O sea, o de repente no serían lo que es hoy, ¿no?
Sí.
Porque venía de mal en peor el tema, o sea, uh-huh. yo soy honesto, o sea, yo sé que desfilar antes era complicado, ¿no? Uh-huh. Ahora no, ahora es distinto, uh-huh. hay un respeto.
Claro, es impresionante más la cantidad que hay.
Y la que quedan
las
afuera.
Las últimas llamadas, el último salió creo que a las 4 de la mañana.
Nosotros en las anteriores, en la del 2004,
uh-huh.
desfilamos a las 4:00 de la mañana y terminamos de madrugada.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y quedan comparsas afuera, ¿no? Y la fuerza que está teniendo las comparsas, además, en el interior, ¿no? El candombe también ha aprendido muy fuerte en el interior del país, que era algo también, salvo alguna excepción en Durazno, algo en Colonia y eventualmente en Maldonado, pero en el resto del interior prácticamente no existían las cuerdas tambores, ¿no?
En realidad está bueno que nos acerquemos todos a esas raíces que,
ah, sí.
que son de todos, en definitiva.
Sí,
más que hayan nacido de sus manos, por decirlo de alguna forma. Hoy en día yo creo que no hay uruguayo que pueda escuchar un tambor y
quedarse quieto.
Quedarse quieto, pasarle así por al lado. Yo me incluyo, yo soy número uno. Escucho un tambor y voy a ver dónde está. Lo voy, viste, como esta gente que va así con los olores. Bueno, voy así con la oreja a ver dónde está el tambor.
Ah. Lo que pasa es que también bueno, antes existía de alguna manera eso de que bueno, no podés moverte si escuchas tambores, no, que no vas a ver candombe en un casamiento o en un cumpleaños.
Claro,
15.
No.
Uh-huh. Bueno, ahora es lo que tú me decías recién, o sea, ahora es al inverso, ahora uh-huh. es popular, ahora está de onda,
claro.
Incluso que vengan personas famosas a tocar una cuerda de tambores, bueno, eso se usa ahora,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Antiguamente no era así y eso bueno, había ido en detrimento de la popularidad del género candombe, ¿no?
Sí.
O del género afro.
Y en realidad, ¿sabes qué? Nos estamos yendo así de tema de una forma espectacular porque venía a contarnos de los autos y yo me enrosqué con el candombe.
Claro, pero que está bueno.
Es que en realidad, ¿sabes qué? Pensaba que tengo la sensación que, quizás estoy equivocada, pero que los uruguayos no tenemos eso que tienen los brasileros, los argentinos, ¿no? De ser el ser argentino, el ser brasileño, el ser uruguayo,
sí.
Para mí queda como mucho más lejos. Y de repente esto de empezar a identificarnos con cosas más tangibles y que todos nos identifiquemos con esas cosas.
Sí.
Como por ejemplo el candombe, como por ejemplo el mate.
También.
El mate mismo, Zita Rosa. Ahora, si te gusta Zita Rosa,
sí, claro.
Donde te descuidas en un cumpleaños de 15.
¿Cómo no? Sí, claro. Sí, sí.
Sí. Quizás, bueno, todo esto venga a apoyarnos a todos para unificarnos y bueno, de alguna forma que sintamos eso del ser uruguayo.
Sí, algunos que bueno, que han opinado o que por lo menos se ponen a investigar un poquitito más en este fenómeno particular del candombe, lo asocian mucho a la globalización, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, cuanto más nos globalizamos, más venimos a buscar nuestras raíces para tratar de diferenciarlos, ¿no?
Uh-huh.
Y puede haber algo de eso, como tú decías, ¿no? De repente, bueno, empezamos a buscar en nuestras raíces, en este caso con el candombe, una manera de identificarnos en un mundo tan globalizado donde prácticamente somos todos iguales. No sé si está bien o está mal, Pero digo, bueno, al menos esa coyuntura nos lleva a buscar un poquitito más a nuestras raíces y entre ellas el género afro, ¿no?
Además nos cantó el tango de Argentina.
El dulce de leche resulta que también.
El candombe es nuestro y no se acabó. Mario, arrancaste, me contabas recién y me pareció bien divertido cómo arrancaste con el periodismo. Me contabas que estabas embarcado.
Es medio vergonzoso. Vos sabés que muchas veces...
¿Cómo vergonzoso?
No, porque vos me hiciste la misma pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te recibiste? Nada.
Mira, o sea, hace poco empecé a trabajar en otro lado, donde hay muchos periodistas. Uh-huh. Y yo tengo la misma cosa, yo no soy periodista, no me formé como periodista, y sin embargo he escrito también para algún medio, y cuando me preguntó sobre esas notas, le dije, bueno, no, pero no soy periodista, claro. No estudié, ¿no? Porque tengo esa cosa bien fuerte, lo mismo que vos decís, bueno, es decir, como lo primero que te preguntan, porque los periodistas son muy celosos de eso,
sí.
Y creo que está bien.
Sí.
Pero esta persona, que era el director de este lugar donde trabajo, me dijo, en realidad, el periodismo real se aprende haciéndolo.
Haciéndolo. Yo dije de eso. 100%, y tuve la suerte, bueno, cuando entré en la mañana y el diario en aquel momento, ¿no? Que era Ceusa, una misma empresa, y después al poco tiempo que nos fuimos al diario El País, llegué a agarrar este verdaderos maestros, ¿no? Del periodismo, que hacían docencia en la redacción, ¿entendés? Uh-huh. ¿Cómo es la cosa? O sea, hacían docencia en la redacción. No, chico, mirá, esto es así, no, botija, ¿no? No, botija, mirá, este verbo, no, botija, tal cosa, che, botija, esto es así. Venían y te explicaban sobre lo que se había publicado en el diario, ¿no? Entonces, yo tal vez tuve la viveza, por decirlo de alguna manera, de apoyarme mucho y de quedarme muchas horas tomando un café en la redacción conversando con esa gente que tenía años de periodismo y muchos de ellos ya no están, ¿no? Pero esos verdaderos maestros hacían docencia porque les gustaba. Eran además de periodistas docentes. Uh-huh. Y yo entré así, o sea, por una invitación de Diego Lamas y de Mario Berti que salió... En el diario de la noche, en mi casa mi padre compraba el diario de la noche, y sale un suelto de esos que salían en la página de automovilismo, que decía, bueno, jóvenes con aspiraciones de progresar y de ayudar y qué sé cuánto, y yo volvía de un embarque, porque en ese momento estaba tipo buscavidas, uh-huh. Y me había metido en la pesca, me había tocado justo hacer lo que se llama, los embarques de prueba. Yo en realidad estaba estudiando en la UTU, uh-huh. Pero en los meses más jodidos, que es el invierno, te mandan a navegar. Entonces, ese es el filtro. Entonces, de repente, de 100 y pico de gurises que estábamos haciendo en la escuela de pesca, quedamos 20.
No vomitan.
Claro, una cosa así, sí.
3 meses en un mar.
Yo que me había criado en Malvin, prácticamente al lado de la playa, andando en bote y en canoa y qué sé cuánto, la verdad que para mí el mar era un amigo. Entonces, no tuve problemas. Y además de eso, trabajé, realmente salía cubierto, un trabajo muy duro. Uh-huh. Pero bueno, volvemos de un embarque que era allí y medio, se estaba recogiendo pesca, se paraba algunas veces en La Paloma, otras veces se hacía puerto en Montevideo, y bueno, cuando llego a casa, mi padre dice, mirá, ellos desesperados porque yo abandonaron el tema de la fiesta, ¿no? Que en definitiva además te dejaba un pechito, porque sí. Digo, era tirar y cobrar, ¿no? En los momentos en los que se estaba desarrollando la pesca en el Uruguay, creo que era la década del 80, fines de la década del 80, y bueno, me dice mi padre, mirá esto, que yo qué sé cuándo. Y yo, no, bueno, pues yo lo que quiero es correr en autos, a mí el periodismo, ¿no? Pero bueno, al final me convencieron, mandé una carta, me llamaron, cuando me llamaron yo ya estaba embarcado de nuevo, o sea, me avisan por el radio del barco a La Paloma. Bueno, un día y medio de vuelta, que se volvía pescando de La Paloma a Montevideo, llego y me presento, y hago un trabajo que se llamaba Manejo a la Finlandesa, y resultó ser que ese trabajo mío, esa idea mía del manejo a la finlandesa, resultó ganadora entre 30 y poco de chicos que se habían presentado al llamado aspirante, ¿no? Uh-huh. Después vino una prueba en el Autódromo del Pinar, que era hacer un trabajo, una nota al ganador, y ahí me fue más o menos, digo, no fue ni malo ni bueno, pero digo, mi trabajo sí, la nota de manejo a la finlandesa fue la que decidí, bueno, ahí empecé. Uh-huh. Tenía 18 años recién cumplidos, y bueno, pudieron más mis padres, ¿no? Y la novia que yo tenía en aquel momento, que claro, viste, era en realidad yo estaba un día y medio pescando, en los barcos de pesca costera, que se le decía, un día en tierra, digamos que podía ser La Paloma, podía ser Montevideo, según donde coincidiera, ¿no? Y vuelta un día y medio a navegar. Y bueno, y a mí la decisión fue durísima, porque digo, si bien mis padres y mi novia y otros familiares y amigos me presionaban para que me metieran esto del periodismo, que yo les decía, yo gano plata en la pesca.
Claro.
Y esto no tenía ninguna aspiración económica, era colaborar, te podían dar algún viático, qué sé yo, alguna cosa de esas, pero digo, la parte económica tentaba. Pero bueno, pudieron más, y en definitiva no me arrepiento, digo,
Hiciste carrera,
sí,
metemos en los autos.
Hice carrera, pude estar en lo que realmente a mí me apasiona, que es la velocidad. Y bueno, y gracias al periodismo, tengo que reconocerlo, que gracias al periodismo he podido conocer mucho del mundo. He podido asistir carreras en las cuales yo soñaba simplemente, ¿no? Como ver un gran premio de Fórmula 1, ver un rally mundial, ir a presentaciones de autos en Europa, o sea, todas esas cosas que uno soñaba, bueno, en definitiva la pude hacer gracias al periodismo. De otra manera, no lo hubiese hecho. Y también me ha dado la posibilidad, aunque con intermitencia, pero me ha dado la posibilidad de correr, que era, de alguna manera, bueno, esa es mi
supermeta,
¿no?
Claro.
Pero bueno, lo he podido hacer, y habitualmente en la pretemporada de los campeonatos nacionales de pista, sobre todo, tengo la suerte de que muchos pilotos, cuando van a hacer sus primeras pruebas o a probar un auto nuevo, me invitan a hacer ese testeo, y bueno, de alguna manera, por ese lado también he podido, darle uso a ese bichito de la velocidad que lo llevo adentro, ¿no? Sin duda, sin duda.
Y estuviste en el 4, en el 7, en el 10, en el 5 también.
Sí, me falta el 12.
Me falta el 12, nada más. Ahí creo que hay acá parado.
Sí.
Y escribiste...
No sé.
Ahí te tiramos la... Ojo.
Puede haber novedades para este boletín el año que viene.
Ahí está, que no nos falte nada.
Pero sí, sí, he pasado.
Que nunca falte, dice Rosenkopf, nosotros decimos que no nos falte ningún canal.
Muy bien.
Y escribiste en hoy en día, estás en El Observador, escribiste también en Autoagenda, lo que hoy es Autoanuario.
Sí.
Y medios escritos, El País también.
Claro, yo estuve en La Mañana y El Diario, estuve un año más o menos, hasta que Diego Lamas y Mario Berti se pasan al diario El País, y bueno, empiezo realmente una carrera muy interesante en lo periodístico con ellos. Y también en aquel momento... Capaz que no te acordás, pero se editaba un diario que era Mundo Color,
sí.
Que era el diario de la tarde, en realidad, del País. Bueno, también trabajé en Mundo Color, diario El País, y ya después del País me vine para El Observador con Mario Berti, ¿no?
Ajá, bien.
Tengo un secretito, ¿no?
Sí, a ver.
Pero en El Observador también hago policiales, para que veas.
No sabía cuándo largarlo, pero se largaste.
Para que veas que soy polifacético.
Ahí está, eso es absolutamente...
Sí, pero me gusta.
¿Sí?
Me gusta. Yo hace tiempo que le había dicho a la gerente de Recursos Humanos del Observador que si en algún momento el diario reflotaba lo que era la crónica roja o se decidía hacerlo, me gustaba. Creo que tiene algo de adrenalístico también, y de repente por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Pero hoy estoy encantado. Llevo dos años y poco haciéndolo, pero me va bien. En el diario están conformes y yo estoy loco de la vida.
Es debe ser, ni que hablar, que un trabajo duro, me imagino. A veces se deben de ver cosas difíciles asumir, pero y en cuanto al periodismo, o sea, ¿tenés realmente libertad de decir todo lo que ves? ¿Tenés trabas? O sea, venimos justamente de un episodio un tanto extraño con esto de la nata y las restricciones.
El diario no es una censura. Lo que sí el diario tiene es un perfil, por lo menos en esta área que yo tengo, que es el área de policiales, pero también entra lo que es los accidentes de tránsito, entonces, lo que es la crónica roja, ¿no? El diario lo que sí tiene es un neto perfil de no abundar en aquellos temas, por ejemplo, que son las violaciones. Por ejemplo, algo que es re característico, yo lo veo todos los días, que es un padre que viola a una nenita de 6 años, o un hombre que golpea a su hija, o un hombre que golpea a su mujer, cosas que son cotidianas, desgraciadamente, para nosotros, y que uno, estando en el área policial, bueno, le ve la magnitud que tiene y asusta, ¿no? Ese tipo de cosas tratamos, no de ignorarlo, pero no de darle de repente ese matiz de espectacularidad que le dan otros medios. Pero después en lo que tiene que ver con la crónica policial, para nada, te digo más, o sea... yo he sido junto a Eduardo Delgado, que lleva la parte judicial en El Observador. Hemos tratado el tema, por ejemplo, de los Peirano con absoluta libertad, siendo que el diario está dirigido por Ricardo Peirano, que naturalmente no tuvo nada que ver con lo que hicieron estos otros Peirano, pero en definitiva no hay ningún tipo, por lo menos yo, te lo digo con total sinceridad, en un área sensible como es la parte policial, es un poco ese tema, ¿no? De cuando hay violaciones, ese tipo de cosas, no ignorarlo, pero tampoco sacarlo como la noticia del día, ¿no? Es lo único. Después el resto nunca tuve problemas, por suerte.
Bien. Bueno, la nota, digamos que esto fue la presentación. Así, pelado, vamos a ver un ruido de motores y nos vamos a una tanda y venimos de lleno, así, con el rugir, con la música de motores, más café torrado después de la pausa. con rumbo justamente arranca la nota del todo ahora, directamente en esto del automovilismo, que hoy hablábamos un poquito antes, cuando empezó justamente esta entrevista a Mario Rosa aquí en Café Torrado, en la primera radio. Tenemos un invitado que casi ya lo vamos a integrar al staff en algún momento, porque ayer nos dio un testimonio sobre su abuelo. Hoy nos viene a contar, ¿qué hiciste, Fernando Tete? ¿Corriste en el rally? ¿Fernando?
Sí, ¿me escuchás?
Ay, sí, te escucho.
Ahora sí. No, te decía que estuve de tarde por la Rural del Prado, no en la exposición, sino corriendo el Super Prime. Y escuchando los relatos de Mario Rosa en los altoparlantes.
¿Copiloto canté? ¿Dijiste?
Sí, claro. Y ni loco piloto por ahora.
Y hoy me contabas que había sido una experiencia que antes habías hecho como así, ¿no?
La había hecho, había dado un par de vueltas así, tipo con el auto que va adelante, abriendo la marcha y así nomás, sin mameluco, sin casco, sin nada, sin tener que hacer nada. Esa vez fue...
Con todas las de la ley. ¿Y?
Con mameluco, casco, haciendo la hoja de ruta y cantándoselo al piloto.
Ay,
y tomando los tiempos, además.
¿Y tuviste que estudiar códigos, todo eso?
No, más o menos.
¿No? ¿Se pusieron de acuerdo así antes?
Ahí ya más o menos lo tenía clara.
¿Y eso fue adentro de la Rural del Prado?
Fue adentro del predio de la Rural del Prado, en algunas de las calles internas y adentro del ruedo.
Y a ver, contame, Mario, así como relator de afuera.
No, Mario, yo Mario lo había escuchado relatar en el Pinar, que es circuito también. Y está bueno porque te da una muy buena referencia cuando no ves todo. Y en eso, que los Super Prime son también circuitos, pero de rally, son vueltas completas, está bueno porque tenés una idea de cómo viene todo. No cuando estás corriendo, ¿no? Pero cuando estás afuera esperando.
Uh-huh.
Es un fenómeno, Mario.
Dale, eso porque está acá. A ver, Mario, decime, es un fenómeno Tete, si quedamos todos amigos. Yo soy la que menciona algo mal. No, el gordo estuvo mal en eso.
No,
mal,
Mario, porque no he tenido posibilidad de hablar con nadie que lo haya visto de afuera y que sepa.
Uh-huh.
¿Cómo estuvo, Mario?
Se dice en el mismo ya del rally ahora. Con aquel copiloto de Carlos Sainz.
¿Cómo pasamos? ¿Bastante bien?
No, bien. A mí me gustó. O sea, se vieron incluso con un pie ya dentro de la semifinal. Es una categoría dificilísima la TN 1400, porque además aparecieron muchos que estaban parados.
Claro.
Y ahí hay un referente como César Reyes, que es dificilísimo ganarle. Realmente hizo un trabajo bárbaro. A mí me encantó, lo vi muy prolijos. ¿Cuál era la parte más difícil para ustedes, el ruedo o la parte de asfalto?
El ruedo, porque el motor ahí, hubo, de las seis pasadas hubo dos que se murió.
Ah.
La segunda y la tercera pasada se murió ahí, perdimos fila de tiempo, pero pues, como que se achataba en el ruedo. Pero no, el otro estuvo buenísimo. Como emoción, el muro de allá abajo del balastro estaba muy bueno y muy cerca.
Estaba feo, ¿no?
Estaba pasada muy cerca.
Claro.
En la hoja de ruta puse ojo muro de mi lado.
Sí, Fernando, ¿y cómo hiciste haciendo la hoja de ruta? O sea, ¿hicieron una primera pasada, la fuiste escribiendo? ¿Cómo fue?
Y cuando salimos 8:30 en la pasada, ahí la fuimos escribiendo. Lo que yo le pedí fue que me dijera las distancias, que yo no las tenía muy claras.
Ah, claro.
Y un dato que me dijo fue, vos ponele menos de la que pensás, porque después te viene todo muy rápido.
Lo que no dijimos fue con quién corriste, Fernando.
Corrí con Darío Ferraz, en un Peugeot 205. Muy prolijo Darío corriendo.
No, es bueno.
Buenísimo. Tuvo unos momentos emocionantes porque en la primera entrada al ruedo casi nos pasamos por poner el freno de mano, y después tuvo en la última pasada, cuando estábamos jugando ya que pensamos que no entrábamos en semifinales, me dijo, ¿te animás a dar espectáculo? ¿No te asustás? Y yo, no, dale, vamos. Y al final hicimos el mejor tiempo, ahí bajamos como 5 segundos respecto al anterior.
¿Porque se soltaron?
Sí, no, estuvo bárbaro.
Claro.
Estuvo muy bueno. La verdad que correr rally es alucinante. A mí mucho la pista no me convence. No me termina de convencer, no sé, veo como que... No sé, me gusta el rally, me encanta. Y me encanta más porque conozco a Mario, y Mario en mis años de observador me ha hecho aprender. Y eso es verdad.
Recién decían que están con un pie en la semifinal. ¿Esto formaba parte de un campeonato? Como, perdonen el absoluto desconocimiento de la causa.
No, esto es un evento único que se hizo después de muchísimos años en Montevideo. Cuando yo le dije a Fernando que estuvieron con un pie en la semifinal...
En realidad estuvo con un pie en la final.
En la final, perdón. En realidad ellos entraron a la semifinal y estuvieron con un pie en la final. Pero eran rondas eliminatorias. Empezaba desde octavos de final... empezaron 41 autos, después 28 quedaban en régimen de semifinal, y de esos 28 quedaban 10 para la finalísima, que de ahí salían los ganadores del absoluto y de cada una de las categorías. Y por eso decía que lo de Fernando fue muy bueno, porque entraron bien a la semifinal y estuvieron muy cerquita de poder quedarse. Creo que fueron 3 segundos nomás, ¿no, Fernando? 4 segundos.
No, en realidad, en la suma total quedamos a 1 segundo y poquito.
No, por eso. Claro, claro. Pero hubo una vuelta que ustedes perdieron como 4 segundos y eso determinó que no podían entrar a la final.
Sí,
claro,
sí.
Claro. Pero no, buenísimo. No.
Papel decoroso, absolutamente.
No, muy bueno, muy bueno.
No, alucinante y no sé, o sea, no me imagino corriendo un fin de semana en rally, pero otro superplan seguro.
Ahora, ya me imagino que esto será un informe absoluto mañana en planta baja.
Ay, hay buenas buena mercaderías de San Martín.
¿Sí, no?
Sí, ya estoy acostado porque me duele la espalda como hace tiempo no dolía.
Bueno, descansa, Tete, descansa.
¿Con Mario?
Sí.
¿Con Mario? A ver, automovilismo, canela, cuerdas de tambores.
Eso quiere decir que no nos estabas escuchando, Tete.
No, estoy pensando...
Ya hablamos
cosas,
de todo cuando
estamos. Además de de trabajos de prensa.
Algunas salitas en el medio del campo cuando vamos a los rallies.
Como no, he hecho su rueda.
Forma parte de la cultura del rally.
En disco de arado.
¿Cómo no?
¿Quién hace el asado?
No sé.
¿Ninguno de ustedes dos?
No, pero vos sabés que es característico. Siempre hay uno que hace el asado y 15 que comen.
Pues,
¿es así?
Pero más siempre es el mismo, no me digas nada.
Es así, es increíble. Pero forma parte, como decía, de la cultura del rally. El disco arado en el medio del campo, a esperar que pasen los autos. Y a comer un buen asadito y o hamburguesas.
Ajá, bien. Tete, que descanses. Mañana veremos ese informe entonces de tu incursión en el automovilismo en planta baja. A ver, un segundo, a ver qué quiere Mario decirte algo más.
Una cortita. ¿Cuándo vas a venir al Rally Mundial en Argentina?
¡Tarán!
Este año, sí, por ir. Bueno, lo que pasa es que tengo que arreglar los horarios, pero me muero de ganas de ir.
Hacete un lugarcito este año. Vale. Es desde el 14 al 17 de julio, vale la pena.
Dale.
Venite.
Voy a tratar de ir.
Cobertura especial.
Un abrazo.
Bueno, ese era Fernando Tetes, que hoy participó, como estábamos escuchando, en esta carrera, ¿se dice? ¿Rally?
El rally.
En el rally.
En el comienzo de la rally. Es así.
Que se hizo además como algo muy especial, adentro de lo que es el predio de la rural del Estado.
Sí, aparte vos sabés que la parte medular del Super Prime era adentro mismo, el ruedo, ¿sí? Donde vemos las domas. Uh-huh. Bueno, ahí se hicieron dos bucles, digamos, un bucle a la derecha y otro bucle a la izquierda. Y naturalmente, bueno, una superficie adecuada al rally, que es la tierra. Entonces la gente saltaba en las tribunas. Claro, porque habían pilotos, como bien dijo Fernando recién, habían aquellos que, bueno, se jugaron a hacer un buen tiempo y aquellos que se jugaron a dar espectáculo. Cuando alguno derrapaba o entraba todo de costado o hacía un trompo, ponía el auto en dos ruedas, la tribuna
aullaba,
bramaba. Pero estuvo bárbaro. La verdad que la experiencia para mí fue positiva. Uh-huh. Y bueno, es una forma de traerle el rally a la gente de Montevideo, porque el rally tiene la particularidad de que se corre en rutas y se corre muy lejos de Montevideo, ¿no? Por decirte algo, la próxima fecha es en Tacuarembó.
Uh-huh.
Y se corre no solo que es en Tacuarembó, sino que se corre por caminos del departamento de Tacuarembó, ni siquiera está cerca de la capital, ¿no?
Claro.
Así que esto estuvo bueno.
Estuvo bueno, sí. ¿Cuál, en automovilismo tenés varias, no sé si se llama categorías o varios rubros, por decirlo de alguna forma.
Sí.
¿Cuál es el que más te cuelga?
Karting.
Uh-huh.
Ah, el karting.
Y por eso sos el secretario de la Federación Uruguaya de Karting.
Sí, tal cual. Sí, porque creo que es importantísimo, además, para el desarrollo del automovilismo, tener un muy buen karting.
Para quien no sabe, sí. Pero ¿qué es el karting?
El karting es una escuela. En la escuela de cualquier piloto es empezar en el karting. Y hoy en día, no solo en Uruguay, sino en el mundo, tenemos la particularidad de que se empieza a correr en karting ya desde los 8 años. Uh-huh. Para que tengas una idea. En la década del 80, que fue cuando yo empecé a correr, o por lo menos a participar en karting, si tenías 18 años eras muy joven para correr en karting, ¿no? O sea, en realidad eran todos pilotos veteranos. Estoy hablando de 25 a 30 años. Hoy en día se corre con 7 años, incluso en Brasil y Argentina corren hasta con 6 años, ¿no?
Es el auto de ese chiquito que va bien pegadito al piso, que no tiene, digamos, carrocería.
No, no tiene carenado, claro. Uh-huh. Claro, tiene trompa y pontones nada más.
Y no tiene cambios.
No tiene cambios. ¿No?
Algunos sí tienen cambios, pero
hay karting con cambios, uh-huh. Sí. Pero el verdadero car es lo que nosotros llamamos el car directo, o sea, que no tenés cambios, solo acelerador y freno, nada más.
¿Qué velocidad tienen?
Bueno, depende del circuito, pero... Y depende de la categoría. Uh-huh. Pero digamos, la categoría Master, que hoy por hoy es lo más importante que tenemos a nivel nacional y sudamericano, te voy a dar una referencia. O sea, en una recta de 100 metros, 120 metros, que es lo máximo que hay en un kartódromo, un car master puede estar superando fácilmente los 100 kilómetros por hora. Pero lo más importante...
¿Sin cambios?
Sí, sin cambios. Sí, son directos, son motores 125 centímetros cúbicos, pesa muy poco. Entonces lo que tiene es una relación peso-potencia muy parecida, no igual, muy parecida a un Fórmula 1. Uh-huh. Que en competición o en automovilismo lo fundamental es la relación peso-potencia. Si tú tenés un kilo de peso y un caballo de potencia por cada kilo de peso, es una relación perfecta. Uh-huh. Ahora, si tenés más caballos de potencia por cada kilo de peso en el auto, la relación es fantástica.
Es decir, que hay que estar bien flaquito para correr en car.
Claro, claro, pero en el car, en un car master, la relación peso-potencia es brutal. Entonces no es solo la velocidad del car en recto, sino que lo que sí tiene muy parecido, cada vez más parecido a Fórmula 1, es el paso por curva, ¿no? Uh-huh. Es decir, un car puede doblar cómodamente a 130 kilómetros por hora en cualquier curva del autódromo, el Tinamo.
Y el kartódromo, normalmente, que es una pista como un cero así,
no.
¿Ocho?
No.
¿Muchas curvas?
Claro, tiene muchas curvas. Un kartódromo es un circuito grande en miniatura. Uh-huh. Va todo adecuado, digamos, al tamaño, ¿no?
¿Hay acá en Uruguay?
Sí, tenemos. En el Pinar tenemos tres opciones de kartódromo. Después hay un kartódromo internacional, que es el de Fray Bentos. El año pasado incluso se hizo un Panamericano ahí por primera vez en Uruguay. Después tenemos un kartódromo en Paysandú. Y después es una lástima que un kartódromo, el de San José o el de Colonia, que por decirte algo vino a correr ahí con Senna da Silva y salió campeón sudamericano ahí, son kartódromos que, bueno, que desgraciadamente por, no sé si conflictos o problemas entre las intendencias y los clubes locales, están destrozados y no se puede correr, ¿no? Pero creo que el kartódromo de San José y el kartódromo de Colonia se merecen, por respeto a la historia que tienen, volver a hacer pistas para un campeonato nacional, sí, claro, sí.
¿Y hay cuántas categorías?
En el campeonato nacional son cinco, empieza de los chiquititos, que es cadetes, después se pasa a junior, después va a una categoría que es mixta para gente adulta y gente joven, que es la stock, después sigue una categoría para gente adulta, que es la senior, y después la categoría máxima, que es master, donde en realidad van los chiquitos que empiezan en cadetes, pasan a junior y de junior ya se van a máster con 15, 16 años, ¿no?
¿Mujeres?
Sí, hay, sí. Sí.
¿En todas las categorías?
En este momento no, pero llegamos a tener el año pasado y en el 2003 una chica en cada categoría. Ahí tenés un ejemplo muy gráfico, que es el de Sara Sánchez.
¿Te faltan grandes? ¿No te falta una mujer de más o menos 33?
Sí, cómo no. Ay, se ha dado ya desde mediados de la década del 90, empezaron a incursionar chiquilinas en el karting, lo han hecho de una forma fantástica. En el año 2003, para que tengas un ejemplo, fue campeona Sara Sánchez en la categoría máster, o sea, en lo máximo. Uh-huh. Y en el peldaño más chico, en la categoría cadetes, María Victoria Insauti, que de las piedras, fue la campeona de la categoría cadetes, ¿no? O sea que eso te da una idea de que en los dos niveles realmente las chiquilinas andan muy bien, ¿no?
¿Es categoría de mujeres o hombres y mujeres?
No, mixto. No, no,
es que las mujeres le ganan a los hombres,
claro.
¿Y lo estás diciendo?
No, y con toda la ley.
Vean, muchachitos.
Lo vuelvo a reiterar.
Esos que nos mandan a lavar los platos, tomá, mirá. Esos que dicen que las mujeres manejamos mal, van a tener que demostrarlo.
No, en el karting realmente hacen un papel fantástico y bueno, y ahí tenés a Sara Sánchez, que se está proyectando ya internacionalmente, ¿no? Está compitiendo en la Fórmula Renault Argentina, hizo todo su paso por el karting. Uh-huh. Logró ser campeona no solo de Master, sino también de la categoría pre-junior, o sea que su paso por el karting no fue así nomás, y corrió en un momento en el que además había pilotos de mucha experiencia, sobre todo en la categoría Master. De manera que lo que ganó Sara lo ganó en buena ley. Y lo mismo Vicky Insauti en la categoría cadete. Ya ella pasó a junior. Uh-huh. En este año Vicky está haciendo la categoría junior. Pero también fue campeona de una categoría que tenía 16 chiquilines corriendo todo el año. O sea que no es poca cosa, ¿no?
Contame eso de los chiquitos. ¿Cómo es un niño de 8 años dentro de un auto de verdad, en realidad? Porque parece de juguete. Me imagino, un auto para niños de ese tamaño tiene que parecer un auto de juguete, pero es un auto que anda de verdad, que corre. ¿A qué velocidad llegan los niños?
Los chiquitos pueden estar en una recta de 120 metros, que es lo que tiene un kartódromo, pueden estar orillando los 90 kilómetros por hora.
A mi hija no la dejo.
80. 80 seguro. Tal vez, porque mucho depende de la transmisión que le pongan, ¿no? Pero digo, pueden estar entre 80 y 90 kilómetros por hora. Pero volvés a lo mismo.
¿Accidentes?
No, los accidentes son los accidentes típicos de las carreras de karts, y felizmente en 37, 38 años de trayectoria que tiene la federación, jamás en la vida, ni con chiquitos ni con grandes, ha tenido que lamentar un accidente en el que, bueno, algún piloto quedara
lastimado
seriamente. Uh-huh. No, nunca. La verdad que este es un detalle que la federación cuida mucho del rubro seguridad, sobre todo en los chiquitos. Y sí, en carreras donde hay 17, 18 chiquitos peleando rueda a rueda, por supuesto que hay toques, uh-huh. por supuesto que hay despistes, pero jamás un problema. O sea, así como hacen un trompo, le piden al padre que lo empujen y vuelven a correr, sí. y nunca ningún problema, gracias a Dios nada.
Me encantaba lo que hablábamos en realidad fuera de micrófonos, esto que si bien es un deporte individual, porque cada uno corre en su auto, uh-huh. No tienen desarrollado eso de la competencia feroz y de no, que en realidad son todos amigos, salen de ahí y se pueden jugar al fútbol, como me contaba.
Es así, incluso pasa con las chiquilinas. En este caso, este año tenemos a Macarena Osorio, que está debutando. No sé cómo le ayudan los propios chiquilines uh-huh. a Macarena para que puedan andar mejor, cómo desarrollar mejor la puesta a punto del chasis, es un montón de cosas. Pero es como tú decís, de repente empezás a notar ya la rivalidad cuando ya tienen 13, 14 años, ahí sí ya se transforman en pilotos, ¿no? Uh-huh. Pero hasta esa edad, yo diría que hasta los 12 años, toman el karting como un hobby, como un paseo, como un juego. Y cierto, sí, terminan carreras que de repente se definen por media trompa, y sin embargo cuando terminan la carrera se abrazan, van a jugar al fútbol en los boxes, uh-huh. juega Macarena con ellos, uh-huh. o sea, andan en bicicleta, se prestan la bicicleta uno con otros, o sea, todavía no está instalado en ellos ese sentimiento de, bueno, gano a costa de lo que sea. No, al contrario, siempre se apoyan, y las carreras, pese a tener 17, 18 karts, son las más limpias que tenemos del campeonato nacional, ¿no?
Y otra cosa de la que hablábamos era lo bueno que es que ya de chicos aprendan a manejar y cuánto eso puede llegar a influir en el futuro tráfico, que es tan espantoso en este país, y cómo los gurises enseñan a sus padres, digamos, de alguna forma, así como tanto nos enseñan a papá no fumes o mamá no fumes, que te hace mal, también a no vayas tan rápido que acá hay un cartel de 60.
Sí, tal cual, los propios padres nos dicen eso, o sea, los chiquilines, en la medida que empiezan a dominar todos los aspectos de la competición y comienzan a valorar los riesgos, ¿no? Estamos hablando de chiquilines de no más de 10 años, ¿no? Que son los que compiten en cadetes, y tienen de 8 a 10 años. Cuando empiezan a valorar realmente los riesgos de la velocidad, lo que implica la velocidad, son ellos los principales pasajeros en el auto que le van indicando al padre qué es lo que tiene que hacer. Incluso en ruta, muchos padres nos dicen que bueno, que les avisa cómo tiene que doblar esa curva si vienen a mucha velocidad, que desaceleren. Ojo papá, no respetaste un cartel, vas a cruzar con la roja, eso no lo tenés que hacer. Y cómo influye también en los chiquilines la personalidad, ¿no? Hay muchos padres que también nos dicen que bueno, que gurises de repente de una personalidad un poco conflictiva, o que de repente les costaba un poco relacionarse en un ámbito de la clase o con amigos en el barrio, el hecho de estar en una pista solos, ¿no? Porque una vez que se da la luz verde, ellos están solos con su car, su casco, cómo les va cambiando la personalidad y se vuelven chiquilines mucho más sociables, con más dedicación al estudio. Lo va fobiando, o sea, increíblemente la competencia, en este caso el karting, los va fobiando. Otro detalle también es la solidaridad, uh-huh. o sea, se vuelven chiquilines mucho más solidarios por el hecho de comprender lo que es estar solito con un car en el medio de una pista y compitiendo contra otros 17 chiquilines que están en igualdad de condiciones, ¿no?
Que también les puede dar, no es algo común en los niños, ¿verdad, no?
No, claro.
Cerca. Entonces, estar en tu clase y de repente que te cueste, tenés una personalidad, no sé, un niño tímido.
Sí, claro.
Hacer algo como eso, que sin duda debe despertar la curiosidad de sus compañeros. Deben de pasar a ser el ídolo de la clase.
Ah, pasa, sí.
¿No? Lo van a ver los compañeros.
Lo van a ver, sí, tal cual. Es muy común ver carteles. Sexto año de la escuela no sé qué, sexto año de tal otra, de la escuela pública de tal lado, sí, es así, uh-huh. se transforman en una especie de referentes dentro de la clase, ¿no? Y por eso te digo que colabora mucho para que el niño vaya forjando su personalidad, ¿no? Uh-huh. Colabora mucho, ¿sabes qué? También en padres separados o padres divorciados. El karting determina que, bueno, que todo el ámbito familiar ese que desgraciadamente se separó, pero en un domingo de competencia están el padre y la madre tomándole tiempo, ayudándolo, dándole de tomar un agua mineral, y el chico ve durante un fin de semana al padre y a la madre juntos.
Entonces él le corre, después se pegan con la botella del agua, le va con el bomberito por la cara, pero eso el niño no lo ve.
Eso es en carrera.
Eso es mientras el niño está corriendo, así que no pasa nada.
No, pero yo tengo un corazoncito muy especial con los chiquitos de la cadetes, porque bueno, sin duda que por ahí está el futuro del automovilismo, eso ni que hablar. Pero creo que como contribución a todos estos males que hoy tenemos desgraciadamente instalados en la sociedad, y de los cuales no escapa nadie, ¿no? Porque digo, yo te lo puedo decir desde el ámbito policial, que no escapa nadie, ¿eh? No es un tema de la gente que no tiene recursos, de la gente que no tiene cultura, no, no es así. O sea, hoy no escapa nadie a flagelos como el de la droga, la pasta base y demás. Yo creo que este tema del karting, y particularmente de la categoría cadetes, yo creo que contribuye muchísimo a vista de que los chicos, en un deporte de alta competencia pero sin riesgo, puedan buscar realmente ser alguien en la vida y fundamentalmente forjar la personalidad tratando de alejarse de esos males que hoy nos rodean, ¿no?
¿Tus hijos corren?
No.
No quiero saber de nada con las gomas, papá.
No, vos sabés, ¿no? Que no, Sofía, tiene 19 años. Fue la que en algún momento se animó a subir un car y demás, ¿no? Como que, bueno, como que le gustaba, a ver qué es esto.
A ver qué pasaba.
Pero no, se le dio por las letras, literatura, está ya haciendo docencia, está estudiando en el IPA, va bárbara, no ha perdido ningún examen. Y bueno, y su futuro está en ser profesora de filosofía y fundamentalmente de literatura. Y Bruno, que tiene 16 años, no, está por encima de bien y el mal,
no.
A él no lo apure, ¿viste? O sea, no, nada.
Velocidad no,
lo único que hace, lo hace muy bien, es el skate, pero como que es un fenómeno de este momento, ¿viste? Antes era el fútbol, pero jamás en la vida se interesó por algo que fuera con cuatro ruedas, ni ahí, así que bueno. Tenemos uno en camino de mi nuevo matrimonio con Andreina, que bueno, veremos.
Está todo el combustible puesto en ese niño o niña. ¿Sabes ya qué es?
No, todavía no. Nos queda unos 15, 20 días para la ecografía
estructural.
¿Cómo se estructura? Yo no quiero saber.
¿No quieres saber?
No,
sí, Mario.
Estoy peleado con Andreina en ese sentido, porque le quiero decir a todo el mundo y yo digo, no me quiero enterar. Pero bueno, veremos, y si no, no importa. O sea, yo estoy loco la vida con Sofía y Bruno, más que nada porque son responsables, estudian, se preparan. Y bueno, si no salen en tuercas, no importa. Pero lo fundamental es que sea alguien en la vida.
Que hagan lo que tengan ganas de hacer realmente,
sí,
¿no?
Sí,
que puedan...
Está ahí la cosa.
Y por ese lado.
Está ahí la cosa, sí.
¿Qué precisa un niño, adolescente, o quien quiera? Porque en realidad lo ideal es empezar de niño.
Sí.
¿Pero qué precisa una mujer de 33 años? No, ¿qué precisa un niño? O quien sea que quiera empezar a correr en casa.
En realidad hay una parte administrativa que no se puede evitar, que es la ficha médica y el permiso de menor, ¿no es cierto? Hasta que cumpla 18 años, el permiso de menor lo tiene que tener. Pero particularmente para la categoría cadete...
Está autorizado a partir de los 8 años.
De los 8 años está autorizado por el INAME. Tenemos chicos con 7 años que han debutado en la categoría cadete, pero con un permiso especial del INAME, ¿no? Pero son dos o tres casos nada más. Pero en
que concreto, no podían esperar.
Claro, sí.
Se pelaban por el traer.
Pero que estábamos hablando de chiquilines que a los 3 años ya andaban en una moto o en un car. Entonces cuando, viste, hacen todo un... tampoco el permiso se da porque sí, claro. Hay todo un tema de psicólogos, deportólogos y demás. Y el psicólogo de deportólogos dijeron, mira, lo mejor que pueden hacer con este chico es ponerlo a correr.
Claro.
Y bueno, y los hechos le dieron la razón. Nunca hubo un problema. Pero bueno, en concreto, con tener 8 años... sacar la ficha médica en una dependencia del Ministerio de Deporte y Juventud, creo que es la que está allí en 8 de octubre y propio, es la que entrega la ficha médica, y después el permiso menor, y más nada, después, bueno, naturalmente tener el CAR. Ahí sí, un paso previo, que es muy interesante, que es la escuela de pilotos de karting.
Eso quiere decir, porque de repente hay que ir a ver si me gusta.
Sin duda.
Antes de comprarme el auto,
sin duda.
Voy a probar.
Sin duda, porque ha pasado muchas veces que de repente es más lo que quiere el padre que lo que quiere el chico que corra en kart. Entonces,
o lo que se imagina que finalmente puede llegar a no ser, o bueno, al revés, que de repente viene, quién sabe, no sé si me gusta, y de repente termina.
Tenés los dos casos. Yo la sigo muy de cerca a la Escuela Nacional de Pilotos porque, bueno, me corresponde por la Federación de Karting Fiscalizada. Entonces tenés los dos casos. Tenés el caso de un chico que es hijo de un piloto, y que el padre lo lleva poco menos que no, que mi hijo que va a andar, que va a andar, y no hay caso. El gurí se pone, te digo, se pone a juntar florcitas para la madre, ¿entendés? Se pierde.
Ay, por favor.
Sí, es así, se va, por ahí hay que llamarlo, no quiere, o sea, no hay caso. Bueno, está, dura dos clases y listo. Hay otros que es a la inversa. De repente el padre dice, no, mi hijo que me tiene cansado, que quiere andar en car, que lo vio, que fue acá, que fue allá, que ve las carreras de Fórmula 1, pero yo no lo veo, porque... Y se subía, es un misil.
Claro.
En dos clases, viste, el chiquilín es un Schumacher en potencia, por decirte algo, ¿no? Están los dos casos. Ahora, lo que es importante de la Escuela Nacional de Pilotos es lo que tú decías. O sea, antes de comprar un car, como yo le digo a todos, ¿no? Bueno, antes de comprar un car, antes de hacer un desembolso que de repente puede estar en el orden de los $700, $800.
Para niños.
Claro, para niños, ¿no? vayan a la escuela, entonces no solo que si el gurí después va a debutar ya tiene una base fantástica, sino que además te saca la espina, o sea, bueno, ¿anda o no anda? ¿Va a andar o no va a andar?
Entonces, ¿la escuela es solo para niños?
No, no, tiene también car para adultos, pero funciona 100% con chiquitos, porque ya el que es grande, viste, como que no, a mí no me enseña, yo ya sé. ¿No? Hay cursos para muchachos de o para adolescentes de los 14 a los 20 años, pero en general no funciona mucho con ellos.
Pero no es lo mismo, digo, saber manejar que saber manejar un car.
Ah, por supuesto, o sea, para mí es elemental que pase por la escuela. No, no, para mí es elemental que pase por la escuela si tenga 20 años. Uh-huh. Vas a debutar, qué mejor que poder hacer el curso de conducción en la escuela. Eso es bárbaro, pero funciona esencialmente con los chiquitos.
Uh-huh.
Y bueno, te da esa posibilidad, o sea, no gastes, no compres un car antes de saber si el chiquilín va a andar o no. Si anda, bueno, fantástico. Después compras en car, la propia escuela después te da un asesoramiento durante la carrera, la propia Federación Uruguaya del Karting asesora, trata de que el padre, bueno, conozca cosas elementales de un kart, siempre hablando de la categoría cadete, ¿no? Uh-huh. En la cual además la federación entrega los motores el día de la carrera, vos te preocupás de la parte mecánica, no necesitas un preparador, simplemente vas a la carrera, se sortean los motores, lo colocas en el kart y queda pronto para correr. Eso, digamos, facilita muchísimo las cosas para fundamentalmente el entorno familiar que no sabe de karting, pero bueno, puede competir no en igualdad de condiciones, porque lo que ya llevan un año corriendo te van a llevar ventaja.
Es que vos tenés el karting, no tenés el motor, no entendí esa
cosa. Sí, claro, tenés un podés tener un motor para entrenarte.
Uh-huh.
¿Está bien?
Sí.
Que puede ser cualquier motor, lo que quieras. Hay motores de ciclomotores puestos en los karts para ir a entrenar, pero el día de la carrera, el domingo de mañana, ¿tá? La Federación Uruguaya Karting te sortea el motor. Hay 20 y pico de motores, en este momento están corriendo 18, 19 cadetes, que es la categoría. De mañana hay una bolsa, ¿no? En términos figurados.
Uh-huh.
Entonces, bueno, motor 28, y se saca del otro lado otro papelito de piloto número 5.
Uh-huh.
Listo. Y también la federación se preocupa porque los motores vayan rotando entre los pilotos, ¿no? O sea, uh-huh, tratamos de que no siempre toque el mismo motor, que no siempre o en dos carreras seguidas que toque el mismo motor, sino tratar de que vayan rotando, porque eventualmente puede existir un motor que tenga un rendimiento un pelín mejor que otro, ¿no? Entonces, para hacerlo bien democrático, se van sorteando los motores, hay una gráfica que se va controlando, qué motor le tocó a fulano, qué motor le tocó a mengano, y se van sorteando. Por ejemplo, por decirte, el que salió último en la segunda fecha del campeonato nacional, bueno, ahora el próximo domingo, que hay carreras en el Pinar de Karting, va a llevar el motor de ganador.
Uh-huh.
¿Entendés? Y así sucesivamente, ¿no? Se van mezclando. Esto es como una forma de que, bueno, nadie pueda decir, ah, no, gana porque tiene un mejor motor. Que de hecho no lo hay. O sea, son motores iguales.
Bien. Sí, tenemos que ir redondeando porque me pasé así ampliamente. Entre la cadena nacional y el colguetismo que me agarré hoy, ni se sabe. Por más información hay una página web que es el www.su, como Federación Uruguaya,
sí.
SU, kart, que es kart.com.
Karting.
Ah, karting.
Karting, ¿cómo se llama la disciplina?
Y termina en G. Karting.com.
Claro. .com.
Sinui.
Sinui.
.com.
www.fukarting, todo junto, ¿no? Fukarting.com. Ahí está todo. Perfecto. Ahí tienen todos, desde la escuela, las próximas fechas, reglamentos, todo. Todo, todo, todo y actualizado.
Hay otra página de autos, que ya que estoy se los voy a pasar, que es www.autoanuario.com.uy. ¿Tiene uy? Entren y ahí hay otras cosas de autos también interesantísimas.
Buenazo.
Esa es espectacular. ¿Tenemos mensajes?
Tenemos mensajes. Primero llamó la barra de Isla Argentina para mandar saludos a Mario. Selma, dijeron nombres. Selma, Fede, Isa, Juan y Milena.
¿Son varios?
¿Comiendo pizza?
¿Y fainá en el hornito de porro? Los puedo odiar, pero porque no hoy no estaba para mí, de barro hace frío.
¿Qué no? Al lado del horno.
Al lado del horno. Vamos para ahí.
¿Algún otro mensaje? También llamó Santiago para en realidad que le contestara dos preguntas que más o menos fueron contestadas, pero las preguntas fue, ¿dónde hay que anotarse? O sea, ¿dónde se puede anotar en algún teléfono?
Ahora vamos a pasar los datos.
O si no, y la otra pregunta es, si sabe algo, que deje algún tipo de información sobre el viaje para el Mundial de Córdoba.
No, mira. Prendió.
Prendió. ¿Cuándo es el Mundial?
En julio, dijiste. El Mundial es en julio, claro. Es la posibilidad de tener un Mundial de automovilismo en Sudamérica, porque ya no hay más Fórmula 1, por lo menos cerca, no hay que ir hasta Brasil. Acá tenemos la posibilidad de verlo en Córdoba. Yo le doy el teléfono para que se conecten conmigo de lunes a viernes en horario de la tarde. es bien fácil, es 924-70-00, interno 184, 924-70-00, interno 184, la excursión ya está en carrera, digamos así, está todo pronto, y bueno, sería un gustazo realmente que se vinieran, porque yo es el 15º año que ya la hago. Bueno, a veces me sale redondita, a veces tenemos algunos pequeños problemillas típicos de alguien que no es una agencia de turismo. Pero acá de lo que se trata es ir a ver rally y más que nada...
O sea, vos organizás un viaje con los que quieran ir.
Sí.
Ah, vamos como un grupo.
Digamos. No más de 40, porque por ejemplo el año pasado no me fue bien porque éramos más de 100 personas. Y,
wow.
Y no puedo, o sea, no puedo. O sea, este año aprendí la lección. Siempre lo venía haciendo con 40 personas. El año pasado, bueno, había un montón de gente que quería ir, me daba no sé qué, que no fueran. Y fuimos 120 personas, una cosa de locos, es imposible para una sola persona. No soy una agencia de turismo, te lo vuelvo a decir, lo hago en tren de amigos. Entonces dije, bueno, este año vuelvo al formato original de 40 pasajeros máximo.
Ya nos conocemos una idea de turismo, yo conozco una buenísima. Y
estaría bueno que te viniera
una mano.
Para que también es una experiencia de locos, Lo que es Córdoba, el rally, es una experiencia de locos. Cuando yo te digo rally, vos no te puedes imaginar, si yo te lo digo, no lo ves. 250.000 personas en la sierra en un tramo nada más, pero se movilizan 3 millones de personas. Vos llegás al tramo...
Uruguay entero.
Pero dirá que de acá van no menos de 15.000 personas a verlo. Porque es lo que te digo, son 1.000 kilómetros y es la única posibilidad que tenemos de ver un mundial. Después, si no, tenés que ir en avión a San Pablo a ver la Fórmula 1 y tampoco es lo mismo la Fórmula 1 en comparación al rally. Esto es más popular... vos podés estar en contacto con los pilotos. Yo, de hecho, llevo a la gente a los parques de asistencia y se sacan fotos con los campeones del mundo, con los autos, con todo. Es diferente el rally mundial a la Fórmula 1. Por ahora es mucho más popular, más humana, o más humano. Pero el entorno cordobés es lo que le da ese plus al rally y es realmente fantástico, ¿no? Así que, bueno, digo, bueno...
Santiago, ya sabes entonces.
No,
7000 interno 184 y te vas con Mario Rosas y con otros 38, porque más de eso no, Santiago. Bueno, y la próxima carrera de CAS es este domingo.
Este domingo,
sí,
y hay algo interesantísimo, y es que nosotros lo vamos a hacer, vamos a hacer un karting solidario. No queremos hacer lo tradicional, no es este mal de los alimentos no perecederos, pero sí vamos a hacer algo, bueno, que copiando un poco la idea de mi hija Sofía, vamos a hacer una carrera solidaria pero con libros. Ahí cerquita del Autódromo El Pinar hay un centro de jóvenes de la ciudad de la costa, que funciona en el complejo de Pinar Norte, y va a tener un doble sentido, y para mí es importantísimo esto. Es decir, bueno, el karting nunca cobra entrada, siempre lo hacemos para que vaya la familia y fundamentalmente vayan los chicos. No vamos a comentar, pero vamos a pedir nada más un libro, cualquiera, sea de estudio o de lectura. Pero además, este centro de jóvenes de la costa moviliza no menos de 20, 30 chicos que van a estudiar allí a la biblioteca, chicos que quieren progresar, que quieren estudiar, que quieren aprender, que quieren vincularse, que quieren buscar un camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Federación Uruguaya de Karting los va a recibir y le vamos a dar distintas tareas dentro de la organización de la carrera del próximo domingo en El Pinar, para que ellos estén en contacto con un deporte, pero también con una parte técnica, que es el ser mecánico, el ser colaborador. Y bueno, ¿y quién nos dice que de repente de futuro, ojalá, podamos sacar de allí 4 o 5 chicos que se integran a la organización de las carreras de la federación, porque nos hace falta gente? Como todo honorario que es esto, realmente nos estamos quedando sin gente, o gente que se va retirando del karting, porque va cumpliendo años, por un montón de cosas, y lo que queremos es renovar un poco. Entonces, sin querer queriendo, encontramos este doble sentido, ¿no? Por un lado, colaborar con libros para esos chiquilines de 12 a 16 años.
Que además estudian. Esta semana, el 26, es el día del libro, justamente, ¿no?
También. Y en contrapartida, lo vamos a invitar a todos. Y bueno, le vamos a dar distintas tareas, a ver cuál le agarra mejor la mano. Y bueno, el propósito es ese, ¿no? Doble, ¿no?
Por un lado... Este domingo, en el Autódromo, ¿a qué hora?
Y la parte medular empieza a partir de las 13 horas, ¿no? Van a estar las 5 categorías del Campeonato Nacional. Y una categoría que te invito, que te invito especialmente a que compitas, que es la Endurance Cup Pro 400. Es una categoría netamente para aficionados.
Papá, quiero un auto. ¿Me estás escuchando? Anda comprándome porque ya sé que quiero. En esa carrera que dice Mario.
Que ya estaba hecha la invitación del año pasado a Fernando Tetes y por ahora no se ha animado a competir. No se ha animado, no ha tenido la oportunidad de competir porque es los domingos y él tiene fútbol. Pero estaría bueno que te hicieras unas escapaditas al Pinar. Ahí compiten muchas mujeres en la Endurance Cup Pro 400. Y es una categoría que tiene la particularidad que se corre 4 pilotos en un mismo kart y se van cambiando, son carreras de 2 horas, es totalmente distinto a lo otro, uh-huh. No es tanto de velocidad, sino más bien de circular, uh-huh. Entonces bueno, hay cambio de piloto y se compite en equipos mixtos, dos hombres, dos mujeres, tres mujeres y un hombre, así que bueno, si estás por el autódromo, el próximo domingo te invito a partir de la hora 13 para que veas la Pro 400 y bueno, además veas el resto del campeonato nacional.
Armamos canastita con sambuchitos,
¿Pero y cómo
con
no?
Unos juguitos, mate, lo que sea, y nos vamos a la una, ya estamos ahí. A la hora que no te entiendo nada, no importa, pero dense enseñas y yo todavía...
Salvo que sobre pizza hoy en Vicentino.
Ah, opa, ¿qué tal? Salve. Pero no, hasta el domingo que viene. Haceme pizza nueva, papá, para llevar el domingo que viene. Mario, muchas gracias por venir.
Nada, gusto
siempre. Bueno, yo voy a ir al Pinar a correr y o sea, cuando escuchen que la winner, la número uno era yo, acá empezó todo, en Café Torrado. Vamos a escuchar unas llamadas, unos candombes para cerrar, haciendo justamente la llamada para despedir a Mario. Gracias.
Chao, gracias.